Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento. Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Juan Romo al frente del micrófono y en el mostrador de la botica. Les saludo y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta siguiente hora en la que le presentaremos nuestros remedios contra el tedio. Quiero agradecer también a todo el equipo que colaboró para que este programa saliera al aire. Ricardo Delgadillo, Uzi Baro y Guillermo Olmos en las voces del cuento. Eduardo Ornelas en la asesoría de postproducción, Emanuel Candelas y Dani Hernández en los controles técnicos, Juan Pablo estará en los teléfonos y Silvia recibiendo sus mensajes de WhatsApp, que ya está aquí ayudándonos con las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara. Los migrantes tienen historias de coraje, dolor y valor, que en muchas ocasiones desaparecen porque sencillamente sus familiares y la sociedad ya no vuelve a saber más de ellos. Adriana Navarro, periodista, nos cuenta la difícil historia de uno de ellos. El cuento se llama ¿Cuál línea? Y aparece en el libro Cuentos del diario de la realidad a la ficción. Hoy presentaremos nuestra adaptación radiofónica. Además, vamos a rifar un libro de cuentos del diario de la realidad a la ficción que nuestra invitada nos hace el favor de regalárnoslo para poder rifarlo. Y bueno, ustedes comiencen a llamarnos al 33 31 34 2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Esto es La Botica de los Cuentos. Ya comenzamos.
Mr. Tembo, what he's got to do. But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he will need wasn't what he planned.
In Chile, we will sing with you.
Just like the TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night, he checked in on his own. At Mokomazi Inn and made it his home.
Mr. Tembo's on his way.
Angeli, Angeli, puedo cantar contigo sobre Mr. Tembo y qué tiene que hacer, pero primero voy a volver al camino de Colworth para encontrar la misión y ayudarlo con su carga. Mr. Tembo está subiendo la colina con solo esta canción para decirte cómo se siente, pero para llegar allí necesitará que le ayudes. Está donde está ahora, pero no fue lo que planeó. Angeli, Angeli, cantaremos contigo igual que la TV en la habitación de Mr. Tembo. Fuera de la noche enfática, se registró por su cuenta en la posada Hotel Mokomazi Inn, en donde la hizo su casa. Damon Albarn es un músico británico nacido en 1968 y ha sido muy influyente por haber liderado dos de las bandas más importantes del rock británico de los últimos años, Blur y Gorillaz. En 2014 lanza la canción Mr. Tembo dentro de su álbum Everyday Robots, que nos narra la historia de un pequeño elefante huérfano que conoció en Tanzania, en la que debe trabajar solo llevando su carga, como le ordenan sus amos. Y en la cabina de la Botica de los Cuentos tenemos como invitada a Adriana Navarro, periodista tapatía que publica historias de ficción en el cuento Cuentos, en el libro Cuentos del Diario, de la realidad a la ficción, y hoy presentaremos la adaptación de su cuento ¿Cuál línea? Bienvenida a la Botica de los Cuentos, Adriana, gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, Juan, por la invitación. Estoy súper emocionada de que no se lea nada más la crónica periodística, sino que también se lea una parte del más creativa, que son los cuentos.
Oye, Adriana, porque aparte tú estuviste en Radio Universidad hace algunos ayeres.
Sí, hace como 12 años aún era joven.
Éramos jóvenes todos.
Éramos jóvenes todos.
Oye, Adriana, ¿en qué trabajabas? ¿Qué hacías?
Estaba en noticias, en la programación de noticias, que en la mañana, tarde y noche, y pues hacía notas de derechos humanos y de cultura principalmente.
¿Ya estaba integrado al canal 44 o era antes de canal 44?
Me tocó un periodo muy grande, como de 7 años de solamente estaba Radio Universidad, y luego ya como 2 años con canal 44.
Entonces,
ya
bueno,
estaba integrado.
Ya nos conoces bien.
Sí, ya.
Oye, Adriana, ¿cómo te decidiste tú? Queremos conocerte y queremos preguntarte sobre tu vida. Y entonces, platícanos, ¿cómo te decidiste a estudiar algo relativo al periodismo?
El periodismo, sí, bueno, es una cosa muy loca, pero desde que era niña llevaba un diario. Y yo sabía que tenía que dedicarme a escribir, pero más la realidad. No sé por qué, me llamaba siempre la atención. Me parecía como que la gente o los periodistas que estaban en ese momento, en el suceso, en esa realidad, tenían la fortuna de conocer los sucesos en tiempo real o los sucesos sin que nadie más se los contara. Entonces, eso fue lo que más me llamó la atención. Y pues que era gran parte el tema es la justicia social, era lo que más me llamaba la atención.
Entonces, desde muy chica tú tenías tu diario y ahí escribías de esto, de esta temática.
Periodista. No, yo decía, voy a ser periodista, o sea, no había cambio y no hubo cambio.
Lo sabías desde el principio.
Lo sabía desde el principio.
Y la parte de las cuestiones sociales, ¿cuándo comenzaste a descubrir que te llamaban y que querías escribir sobre eso?
No sé. Parece que yo nací con este tema de sensibilidad, entonces sí me costaba, por ejemplo, los niños de la calle me dolía, okay. Pues sí sentía esa empatía por los otros, entonces era, pues encontré como un camino en el periodismo donde pues se reconstruye o se intenta reconstruir un tejido social.
¿Y esta empatía estaba alimentada en tu familia, en tu escuela? ¿Cómo fue que tú te comenzaste a percibir sensible a las cuestiones sociales?
Tenía un tío, el cual no conocí, que se llamaba Benjamín Pulido, y dejó una biblioteca muy grande en la casa de mis papás. Entonces, él era pues muy empático socialmente, entonces empecé a leer todos estos libros y yo creo que fue ahí donde conocí un poco más sobre falta de equidad, sobre derechos humanos.
En los libros que estaban ahí,
que eran mucho más de filosofía. Me costaba mucho entender en ese momento la filosofía, pero pues yo creo que eso fue lo que me alimentó en un principio.
Pero qué interesante que te hayas clavado a leer libros de filosofía pues tan joven, y que eso te haya impulsado como para preguntarte qué onda con la vida, qué onda con la realidad.
Sí, ese tipo de lectura siempre me llamó la atención, pero bueno, me acompañó, como era lo que había, pues eso era lo que leía. Sí, y también mi mamá me ayudó muchísimo en el tema de lecturas, ¿no? Me lo hizo muy creativo, hizo muy creativa la poesía, hizo muy creativo el teatro que le gusta también a ella.
Ah, qué padre.
Entonces, todo este universo de palabras pues siempre me llamó mucho la atención, y más si se acercaba a una profesión que tenía que ver con las palabras, que era la prensa escrita, pues era fascinante. O sea, ya no era trabajar, ¿no? Ya era trabajar con las palabras directamente.
Y nos acabas de comentar hace un momento algo que se ve reflejado en el cuento que vamos a presentar el día de hoy, que tiene que ver con los derechos humanos. ¿Comenzaste a descubrir eso en la universidad o cuando comenzaste a trabajar en algunos de los medios? ¿Cómo te encontraste con este mundo importante de los derechos humanos?
Sí, mi intención clara para dedicarme a la profesión de periodista, pues era lograr como la equidad, porque veía mucha inequidad en las calles, en la claro. manera de conducirse con las mujeres, por ejemplo. Entonces, desde ahí empecé con los jefes de información a decir, bueno, yo quiero trabajar hacer temas de este tipo sobre derechos humanos. Sin embargo, en un principio empecé con economía.
Comenzaste a trabajar en economía. Oye, platícame, ¿en qué medios comenzaste a trabajar? ¿Cómo te fuiste desarrollando?
El primero fue El Informador, ahí estuve como 6 años. Y luego...
¿Egresando de la universidad?
Antes de la universidad. Okay. Sí, empecé a los 18 años.
Muy chiquita.
Luego, sí. Entré a la universidad y luego me puse a trabajar. Luego eran primero los fines de semana y luego ya como a los 6 meses ya me contrataron. Entonces en la mañana me iba a la universidad.
¿En dónde estudiaste la universidad, perdón?
En una escuela, en la Univer.
Ok, en la Univer, correcto. Y ahí estudiabas y trabajabas.
Ajá. E intenté estudiar letras, pero ya eran 3 cosas. O sea, ya era imposible. Entonces... No.
Oye, está bien que te guste estudiar y que te gusten las letras, pero no es para tanto,
sí,
son
entonces,
muchas.
Ahí estuve un tiempo, la pasé genial con los compañeros, pero pues sí tuve que dejar uno, ¿no? Entonces terminé comunicación, seguí con el trabajo del periódico.
O sea, sí comenzaste a estudiar también filosofía.
Sí. Okay, literatura. Ajá. Letras hispánicas en la Universidad de Guadalajara.
En la Universidad de Guadalajara. Sí, y dijiste, sí. No puedo más,
no,
lo
ya,
siento.
Ya no puedo más, ya era una esclavitud, ya era demasiado, ¿no? Okay, ya no tenía... 48 horas el día.
Qué barbaridad, pues sí, claro que no.
Y de ahí, bueno, empecé en economía y luego me fui a Mural, también en el tema económico, y luego me fui a España a trabajar en el Consejo Regulador del Tequila.
Ok.
Y ya.
Allá.
Allá.
Ok. Ajá.
Después regresé y llegué aquí a Radio Universidad, a la Gaceta Universitaria y después a Canal 44.
Okay.
Y aquí ya fue donde tuve muchísima más oportunidad de trabajar notas especializadas en derechos humanos y también en la Gaceta, pues más tema cultural. Y fue algo fascinante esa época.
Oye, platícame... ¿Cómo fue el brinco? Yo sé que de repente son como las oportunidades que te va dando la vida, pero ¿cómo fue el brinco de economía con derechos humanos? Que me imagino que es información muy importante incluso para poder darle un contexto bueno a todo esto, hacer reportajes y todo lo que tiene que ver con derechos humanos.
Sí, fue una... gran formación estar en el tema económico porque pues también ahí están los derechos laborales y ahí están también las estructuras políticas, económicas,
claro, claro.
De una sociedad. Entonces, todo ese bagaje me ayudó muchísimo a complementar los temas de derechos humanos, de cómo se vive, cómo vive la población también en sus derechos, ¿no? La falta de canasta básica, la falta de pues un empleo formal. Entonces eso también lo moldeaba para los trabajos, los reportajes sobre derechos humanos.
Pero definitivamente las letras están de tu parte.
Sí, eso fue lo que más me llamaba la atención, las letras. Me costaba un poco la tele, pero me gustaba, me costaba un poco acá la radio, pero la prensa escrita siempre me sentí muy, muy a gusto.
Te llama a escribir, siempre te ha llamado a escribir.
Siempre.
Bueno, vamos a hacer en este momento una pausa, si nos permites, Adriana. Estamos platicando con Adriana Navarro, ella es escritora, autora del cuento que vamos a presentar en un momento más adelante, que se llama ¿Cuál línea? Y que viene dentro del libro que estamos regalando el día de hoy, que nos hizo a favor de traer Adriana, Cuentos del Diario de la realidad a la ficción, que pueden ustedes ya saben que nos han visitado ya dos autores, Jorge Valdivia, y estuvo también con nosotros vía telefónica Abril Pozas, que forman parte de los cuentos que vienen aquí y que son escritos por periodistas que escriben ficción. Y cuando regresemos vamos a platicar un poquitito de cómo fue el brinco de la realidad a la ficción, como dice aquí el libro, y escucharemos esta adaptación de su cuento ¿Cuál línea? Vamos al corte, regresamos en un momento.
La botica de los cuentos. Remedios contra el tedio.
Indicaciones de carácter de Erik Satie.
Lento y doloroso. Como un ruiseñor con un dolor de muelas. Con un profundo olvido del presente.
Radio Universidad de Guadalajara recuerda al compositor francés Erik Satie a 100 años de su muerte.
La radio que cuenta. La botica de los cuentos.
Hoy en la botica de los cuentos estamos rifando el libro Cuentos del diario de la realidad a la ficción de editorial La Sonámbula, razón por la cual les pido que nos sigan marcando al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o si lo prefieren pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75 para que puedan participar en la rifa. Hoy nos acompaña en la botica de los cuentos la escritora Adriana Navarro. Adriana, quiero preguntarte, ¿cómo das el switch de escribir nota periodística o reportaje periodístico a escribir ficción?
Mira, Juan, para relajarme después de ver, escuchar, sentir tanta realidad o una realidad tan complicada que se ha ido complicando más cada vez, pues es la manera en que pues me sentía como más libre de sacar toda esa mala información o esa mala sensación o esa dificultad que trae saber cosas, ¿no? Que trae tener empatía con la población más vulnerable. Entonces, siempre escribía como frases cortas, no llegaba, o sea, siempre era como, en la noche llegaba y escribía alguna frase, alguna sensación, como para curarme o para desenvenenarme de esa realidad difícil, o que no tiene salida, ¿no? O que ya no, digo, tú como reportero vas, haces la nota, presentas la información y luego puedes volver a regresar con esa persona para saber cómo va su caso, pero es limitado. Uh-huh. Entonces uno se queda con muchas emociones en el tórax o en todos lados.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues empecé a escribir frases, empecé a escribir cuentos súper pequeñitos, más de sensaciones, más de la... Sí, alguna sensación sin tener mucha... ni pies ni cabeza.
Ok.
Y luego ya como los fines de semana o los días que tenía libres, me relajaba pensando en personajes. O me parecía muy importante, se me hacía como, pues sí, como muy lúdico, como lo disfrutaba mucho pensar en algún personaje, lo que le iba a pasar. Era pues sí sentirme como que podía controlar las situaciones que en la realidad no se pueden controlar.
Qué interesante.
Entonces, claro. Es así que empiezo a sentirme muy cómoda con la no... ficción, o sea, con los cuentos literarios, y luego asistí a un taller de novela con Eugenio Partida.
Ah, muy bien.
Y ahí fue que ya fue más formal en ponerme a escribir, ya de tener este arco, ¿no? Este arco de narrativo,
de tensión,
como le dicen.
Narrativa.
Sí. Y y ya era como, ya disfrutaba muchísimo estar pensando las noches cómo que le iba a suceder a los personajes.
Qué sí. Padre, qué padre ver así la ficción como algo, pues algo que nos gusta, ¿no? Yo creo que en gran medida quienes hemos escrito alguna vez un cuento, y sobre todo cuentos, ¿no? Que tienes como esa capacidad de una historia, terminarla en poco tiempo y no tienes que esperar demasiado para terminarla, que eso me parece una de las grandes aportes a lo lúdico, a nuestro entretenimiento. Adriana, permítenos que vayamos a escuchar de una vez tu cuento, esta adaptación que hicimos a tu cuento que se llama ¿Cuál línea? No quiero dar ningún spoiler, pero sí, por favor, bueno, ya hablamos un poquito de este contexto en el cual escribe Adriana, que tiene que ver los derechos humanos. Y bueno, síganlo con detenimiento, es un gran cuento. Vamos a escucharlo, se llama ¿Cuál línea? Y después regresamos a seguir platicando con Adriana Navarro. ¿Cuál línea? Pensé o le grité a ese hombre gordo vestido de blanco que no hace más que preguntarme:
¿por qué le tienes tanto miedo a las líneas?
Yo solo vi que en el pavimento hay varias estrías que dividen las lápidas de cemento. Sé que no quiero pisar estos límites porque tal vez me calcinen, me fulminen, me desaparezcan, me acalambren, me dejen inmóvil. No, no, no quiero hablarle de las líneas. Dejo su consultorio y me voy saltando con mucho cuidado esos terribles trazos, con un pie y con otro. Sonrío y pienso. Soy buen malabarista. Miro las líneas mortales que dibuja el asfalto y me viene el asco. La luz de día me encandila y pierdo de vista las repugnantes rayas. El calor cercena mi cráneo. Los rayos solares insisten en alcanzarme el cerebelo. Me pongo en cuclillas para evitar el vómito. Veo la hilera de hormigas pasando por los trazos del asfalto. Llevan hojas, ramas y piedritas. Avanzan unas tras las otras. Les digo: ¡ah, cabronas! ¡Se están comiendo el pasto! Las agarro de las patas y las meto al bolsillo de mi pantalón. El sol se va. Una señora de impecable blanco viene hacia mí. Severa y fría, me agarra del cuello y me grita:
¡abre la boca!
Me trago las pastillas. Siento la lengua blanda como cuando tomaba aguardiente. Me entumo. Todo se vuelve lento y pesado. Me cuesta respirar. Siento arena en la cabeza, dolor de las sienes. Me acuesto en el jardín. El viento recorre la parcela y recuerdo feliz cuando hacía fogatas para espantar a los animales de mi huerto. Veo a José darle de comer a mi perro. Camino por los maizales. Miro mi choza junto al árbol de naranjo y sé que mi mujer está ahí. Sonrío hacia el cielo y pienso: soy un buen campesino. ¡Ay! Las cabronas hormigas me están tragando. El hormiguero salió de mi bolsillo, de mi lengua, de mis venas, de mi nariz, de mis cabellos, de mi cerebelo punzante. Camino lento, babeo sin control. Me arrastro como animal sin extremidades. Una chicharra avisa que hay que entrar al cuarto claustrofóbico. Voy a cuatro patas. El piso es cuadrado como el juego de ajedrez. No puedo saltar los pliegues. No soy buen malabarista. Veo mi saliva caer. Resbalo, patino, me escurro. El médico obeso pregunta:
¿por qué las líneas te dan tanto me duele?
Estoy ansioso. ¿De cuál línea quiere que le hable? ¿De la línea que formaron los cuerpos de mis compañeros muertos en aquel cuarto oscuro? ¿De la línea que quedó en la cabeza después de la golpiza que me dieron esos cabrones con sus fuscas? ¿De la línea que forman los cabellos de mi esposa cuando se toca la cabeza luego de hacer la parcela? ¿De la línea de sangre que salió de mi nariz después de la paliza? ¿De ese trazo que se adivinaba en la oscuridad entre el revólver y mi cabeza? ¿De los rasgos redondos que forma el vientre de mi mujer que aguarda a mi hijo? ¿De la línea donde termina mi pueblo quechua, allá en el Perú, la que divide la ilegalidad del ser humano? ¿Que por qué doy un discurso tan lineal? No sé si hablo en voz alta o estoy pensando. El regordete me dio más píldoras. La línea que separa la frontera de la realidad se está borrando. Debo cruzar la trinchera, encontrar la salida, regresar al Perú. He puesto los ojos en el cielo, olvido los surcos del asfalto, me guardo las cápsulas debajo de la lengua. Babeo para disimular, me atraganto con la saliva. Voy a la tierra y doy sepultura a las pastillas. Hago que no escucho, los veo de lejos observarme, gateo. Veo las líneas marcadas del piso. Evoco los golpes, la redada en el autobús, mis bolsillos vacíos. Repaso cómo esos tipos nos jalonearon. Siento sus escupitajos en el rostro, sus manos sobre mi cuello, la fusca entre la mirada, la línea que formamos para entrar a esas negruzcas bodegas. Los desalmados nos pedían asesinar a sus enemigos. Me negué. Sus rasgos descompuestos se veían alineados por la rabia. Me dejaron en pura piel con todo el terror cubriéndome. Nos arrancaron las últimas monedas. Su ira se concentraba en sus ojos. Deshilaban ametralladoras. Uno a uno mis compañeros se fueron desplomando. Se oían los golpes de sus cabezas al caer sobre la tierra. Los llantos cercanos de dolor. Los lamentos alineados en mi oído nublaban mi vista. Sus cuerpos delgados formaron líneas en aquella bodega. Las moscas pululaban sobre las vísceras blandas. Los charcos de sangre espesaban la tierra. Mi miedo me llevó a hundirme en la arcilla, a esconderme entre los cuerpos. Me quedé quieto. Me confundieron con los muertos. Ellos yacían boca abajo, encorvados, desfigurados, crispados, con las caras lívidas y los ojos abiertos. La angustia hizo líneas en mi cara. Líneas de sangre llenaron el piso. Pensé en la línea que tiene mi rosa en su vientre, tan tierna y suave. La línea que hace su cabello trenzado. En la línea de sus brazos cuando les da de beber a las flores. En los surcos iluminados que hay dentro de sus ojos cuando contempla la lluvia. Busco la línea de la carretera para regresar con Rosa. El cuarto blanco me causa náusea. Me froto las líneas de las costillas. Las sienes palpitan. Me faltan pastillas. No sé cuánto tiempo llevo con la cara vuelta hacia el techo. Eso sí, allá arriba hay menos líneas. Lo sé. Las he esquivado con mis ojos. Soy buen malabarista. No sonrío. Un ducto conecta mi nariz con una botella boca abajo. Hay líneas de mis venas conectadas a otras líneas de plástico. Levanto la cabeza de la almohada. Veo mis piernas y brazos. Están atados a las líneas blancas que me impiden moverme. No saldré pronto de este cuarto. Líneas de agua escapan de mis ojos. La tristeza escurre por la nariz. El médico me cuestiona de las pastillas enterradas. No hablo. Estoy cansado. Recuerdo la primera vez que vi a Rosa, era hermosa. Montaba un guanaco blanco y vestía de festividad, pues cumplía 17 años. Le llevé flores del campo. Pensé que no me regalaría ni una mirada, pero soy un hombre afortunado. Terminamos bailando. Yo, ella y las flores. Nuestra unión fue un beso. Sentí que la tierra y el cosmos se habían unido. En nuestro pueblo faltaba maíz, arroz, frijoles. Arar la tierra enjutaba las pieles. La gente como yo se encamina al norte para trabajar.
Así que con ayuda de Dios, yo regresaría con ropa y comida para Rosa y nuestro hijo que no conozco. A mi hijo le pondré José, como mi amigo. Le enseñaré a caminar bajo la sombra de los naranjos, a nadar en el río. Le compraré una bicicleta. Le mostraré las líneas de los paisajes, a querer la naturaleza. Le diré cómo cuidar el perímetro de nuestro campo, a respetar las líneas coloridas de las flores, a contemplar los trazos que deja el aletear de las abejas. Lo llevaré por las líneas desbocadas del mar. Despierto. Colocaron mi cuerpo en sábanas blancas. Ya no lastima la luz. Mi ritmo cardíaco es como la línea del horizonte. No siento las costillas dolorosas. Olvidé el frío y las fronteras que me hicieron perder seso. La náusea ha desaparecido. Veo a Rosa buscando leña para hacer fuego. Veo a un niño idéntico a mí. Ahora siento que hay una línea invisible, inquebrantable, que me une a ellos eternamente.
¿Cuál línea? De Adriana Navarro, publicado en Cuentos del Diario, de la realidad a la ficción, editorial La Sonámbula y Tedium Vitae, voces Uzi Varo y Juan Romo, grabación Eduardo Ornelas, adaptación, narración y producción Juan Romo, Radio Universidad de Guadalajara 2025.
La Botica de los Cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en La Botica de los Cuentos.
Natch, desde mi escritorio a todo el planeta Tierra, he vuelto a veros en escenarios, en vuestras radios, en vuestros barrios. ¿Qué pasa ahí fuera con esos niños, con miradas de adultos sin ilusión y sin sueños? El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer, a aparecer frente a su almohada ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca. ¿Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca? Si ya no es un chico tranquilo, no. Anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. No ve a nadie detrás en su defensa, entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan. Inocente adolescente se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de esos muchachos. En sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? ¿Cómo pretendes que te tome en serio alguien actuando con violencia solo para que te miren? Importándote una mierda que los demás se lastimen. Si tus colegas lo piden, ellos te aplauden y ríen. ¿Por qué se duermen? ¿Por qué se pierden? Crecen demasiado rápido y no entienden que se les pasa la vida, que no hay salida. Cuando quieren rectificar ya está perdida.
El niño quiso conocer y nadie supo responder. El niño no encontró el cariño que él creía merecer. Así comenzó a crecer y a desobedecer, a aparecer frente a su almohada, ebrio a cada amanecer. El chico es mediocre al parecer y no destaca. ¿Qué hacer si cada vez más a menudo saca sus dientes y ataca? Si ya no es tan chico, tranquilo, anda demasiado rápido en el filo y pende de un hilo muy fino. Nadie va no ve a nadie detrás en su defensa. Entonces piensa que 10 golpes por un beso no compensan. Inocente adolescente, se siente confuso y se comporta nervioso ante los intrusos. Conozco a muchos de estos muchachos, en sus corros fuman porros y andan siempre borrachos. Hechos diarios en tu barrio y en el mío. ¿Cómo quieres resolver el odio con más odio, tío? Ignacio Fornés Olmo, conocido artísticamente como Nach, es un rapero y compositor español nacido en Albacete en 1974. Es considerado uno de los máximos exponentes del hip hop en español, destacando por sus letras poéticas y su profundo contenido. Su canción Chico Problemático lo publicó en el año 2000 y forma parte de su álbum Poesía Difusa. Trata sobre un joven que, al no encontrar el cariño y las respuestas que busca, se convierte en un adolescente problemático que se ve envuelto en un ciclo de autodestrucción, afectado por la violencia y las adicciones debido a la falta de apoyo y comprensión. Bueno, déjenme recordarles que estamos rifando este libro que nos trajo nuestra invitada del día de hoy, Adriana Navarro, Cuentos del Diario de la Realidad a la Ficción. Son cuentos escritos por periodistas, son ficciones escritas por periodistas, y así como Adriana escribió aquí el cuento que les presentamos hace un momento, ¿Cuál línea? Pues bueno, ustedes se los pueden llevar. Tienen que comunicarse con nosotros al 33 31 34 22 22, extensiones 12 801, 12 802 y 12 803, o si lo prefieren pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Bien, aquí está con nosotros Adriana. Ya escuchaste la adaptación que hicimos a tu cuento. Y hace un momento me decías que este cuento, cuando estuviste estudiando en España, hicieron también una adaptación a teatro. Platícame cómo fue este proceso de convertirlo, adaptarlo también a teatro.
Yo estuve en España viviendo un tiempo, pero regresé y no había escrito este cuento. Okay. Este cuento surgió por lo de la masacre de San Fernando en Tamaulipas, que fue hace 15 años. Cuando leí esa nota, me quedé asqueada más completo, de la realidad. Entonces me pareció que tenía que sacar esa tristeza que sentí con ese tipo de...
Un poco
de
terapéutico, ¿verdad?
Sí. Entonces escribo esto y ya pasa tiempo. Yo casi no muestro lo que escribo porque no me parece, no está como en mi plan. Uh-huh. Pero había una convocatoria sobre cuentos de migración y tenía mucho sentido con la claro, migración. Entonces lo envié allá a Madrid, y se presentó en un teatro que se llama Teatro de la Ciudad, algunos
pero
años.
¿Tú ya estabas acá?
Sí, yo ya estaba acá.
¿Te
sí,
tocó
ya
ver algún video de la presentación?
Fui con ellos, sí, estuvo genial.
¿Fuiste parte también de la adaptación o ellos lo adaptaron?
No, ellos lo adaptaron.
Ok. Sí, ¿qué tan complicado es para un autor, una autora, pues ver de repente que alguien retoma sus textos y... Bueno, en este caso, como sucede con las adaptaciones, que las hacemos nuestras e intentamos ser lo más fieles posibles al texto. ¿Qué se siente estar en el papel de autor y que alguien tome tu texto y ver qué hace?
Pues es genial porque hay muchas vetas, ¿no? De intención, muchas vetas para la lectura. Entonces es genial, ¿no? Porque yo debo de tenerlo ahí encerrado, pues mejor que se dé a conocer.
Qué padre, ¿no? Sí. Y bueno, qué interesante también que sea una adaptación a teatro.
Sí. Digo, fue como una... fue muy monólogo, pero... Pero lo importante eran como 10 cuentos pequeñitos por el día.
¿Se presentaban juntos?
Sí.
Ah,
sí,
qué interesante, sí, qué interesante. Sí, sí. Pero bueno, también hay un trabajo de adaptación en términos de vestuario, de iluminación, de escenografía, lo que haya sido de escenografía, ¿no? Porque, digo, te lo platico porque a mí también me gusta hacer teatro y pues ese también es un mundo bien interesante, imaginarte los textos de repente, darles la significación que le tengas que dar para poder pues hacer tuya esa historia.
Sí, y más por un tema tan importante, ¿no? Como
por supuesto.
Es la migración, entonces eso era la cereza en el pastel, hablar sobre estos temas en lugares pues destinados a la cultura o al arte, creo que tiene mucho, mucho más sentido y se hace más democrático la información con temas tan complicados que se lleven a espacios así.
Y nos decías que esto lo escribiste después de haber tenido conocimiento de esta noticia de San Fernando.
Sí, esa noticia fue hace 15 años. Uh-huh. Y creo que fue de las notas que más me causó impacto porque sabemos que los migrantes pasan, para salir de su lugar de origen, les han pasado muchísimas cosas, claro. Muchísimas violaciones y aspiran a otra vida mejor, pero llegan a un territorio como el nuestro, que también hay muchísima corrupción, muchos problemas sociales, violencia. Entonces, esa masacre en San Fernando en agosto del 2010, donde asesinaron a 72 personas y dos quedaron con vida, me imaginé qué hubiera sucedido con la persona que quedó con vida, cómo hubiera sido su vida, ¿no?
Claro.
Como no tenía ninguna respuesta, pues entonces escribí este cuento.
Hace un momento platicábamos fuera de los micrófonos que esto que, más allá de la temática de los migrantes, de los derechos humanos, pues en términos de creación, en términos creativos, convertiste algo que de repente todos creemos que es único, no sé, yo siempre creo que soy el único ser humano que va siguiendo las líneas y que ve una línea en la baldosa y la va siguiendo, o se encuentra una línea en la ventana y la va siguiendo, o la ve por todas partes. Hace un momento comentábamos que ese tipo de insights que de repente creemos que nomás nos pasan a nosotros, cuando los conviertes en un cuento, pues adquieren mucho significado, porque cuando yo lo leí, lo hice mío, porque yo también ese mismo insight lo convertí en un cuento hace ya casi 30 años. El primer cuento que escribí para Radio Infantil aquí en Radio Universidad fue también sobre a una chica que iba siguiendo una línea. Y estos insights, ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo fue que fue naciendo este insight? ¿Y cómo lo trasladaste a esta cuestión tan importante como son los derechos humanos?
Sí, me he dado cuenta que tengo no he analizado mis cuentos, pero casi toda la mayoría de los escritos tienen que ver con la locura o con la repetición, con la obsesión. Entonces, ya después analizándome, siempre está la locura como parte central de los escritos. Y recuerdo que después de leer esa noticia y quedarme muchos años o mucho tiempo con esa sensación de tristeza o de impotencia, recuerdo que estaba acostada en la cama recordando esa noticia, uh-huh, y vi las líneas y dije, ¿cómo es posible que por la ilegalidad, cómo la ilegalidad de un ser humano pueda ser una frontera, ¿no? Por una línea. Entonces, la obsesión que siempre tengo y que son los textos siento que mis textos empiezan a ser claustrofóbicos, empiezan a ser pequeñitos con estas obsesiones. Y fue que utilicé la línea,
las líneas. Y aquí es un juego de palabras, un juego de imágenes que lo hacen muy disfrutables. Sí. Adriana, tenemos que irnos al corte. Regresamos después de esto, pero les recuerdo que estamos rifando el libro Cuentos del Diario de la Realidad a la Ficción. Comuníquense, sigan 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o al WhatsApp 33-20-53-69-75. Vamos al corte y regresamos aquí en La Botica de los Cuentos.
La Botica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Botica de los Cuentos, el poder de las historias.
Los cuadernos, que mi mamá los guardó siempre y que diría un psicólogo, un psicoanalista que tiene que ver con mi personalidad, porque yo tenía dos cuadernos desde pura chiquita, que mi mamá, la mamina, me enseñó a escribir desde los 4 años, como éramos, nos enseñaban ahí en la casa. Entonces yo tenía los cuadernos de Garzola y los cuadernos de Mikerken. Los cuadernos de Garzola eran perfectos. Garzola hacía las sumas perfectas. No se salía del, ¿se acuerdan de ese margen rojo que uno tenía que trazar en los cuadernos? Ella no se salía, ella no manchaba la tinta, ella era toda pulcra, Garzola. Y Mikerken era un demonio. Entonces Mikerken le hacían mal las sumas, ponía groserías en el cuaderno. No, pero tremenda. Afortunadamente proyectada. Y entonces, bueno, yo creo que de alguna manera en mis libros están Garzola y Mikerken también.
Voz de Laura Restrepo, en Militancia Política, Literatura y más de la vida fascinante de Laura Restrepo. Tomado del canal de YouTube Menopáusicas y qué.
Ya estamos de regreso en la cabina de la Botica de los Cuentos. Hoy estamos conversando con Adriana Navarro, periodista y escritora del cuento, que hoy les presentamos ¿Cuál línea?, que es parte del libro Cuentos del Diario, de la realidad a la ficción. Oye, Adriana, platícame cómo fue que te contactó Jorge Valdivia y Jorge Orendain para aparecer dentro de Cuentos del Diario. ¿Qué dijiste? ¿Cómo fue ese proceso?
Jorge tenía un plan maestro.
Jorge Valdivia. Porque así es, sí, él. Sí. Siempre tiene, sí, muy, muy planificado todo, sí.
Tenía un plan de reunir a periodistas que escribieran ficción, pero la llamada fue hace ya mucho, ya hace como antes de la pandemia.
Me platicaba que fue antes de la pandemia.
Entonces me dijo, sé que escribes algo de ficción, ¿tienes algo? Le dije, sí.
Porque tú lo conoces a Jorge de tiempo antes.
Sí, tenemos muchos amigos en común, entonces siempre nos
encontrábamos. Que por cierto, vinieron y te mandaron saludos él y Gaby.
Ah, qué bien, sí. Entonces, pues Jorge me dijo, ¿quisieras participar? Claro que sí. Le envié el cuento, le envié los dos cuentos y ya, pues, se nos
pasó
olvidó.
Pasó mucho tiempo, claro.
Se nos pasó, sí, nos pasó la vida, luego viene la pandemia, claro. La sobrevivencia.
Sí.
y ya hasta hace, en diciembre, sí, casi a principios de año, que se presentó el libro ahí en la casa Itezo Clavijero.
Sí, me tocó estar ahí también, claro. Sí.
Y pues así, Jorge fue la mente...
El artífice, la mente
la
maestra.
Mente brillante.
Muy bien, muy bien. Pues un saludo a Jorge si nos está escuchando. Sí. Porque bueno, pues aquí participan varios periodistas también muy reconocidos.
Sí, está Jorge, está Abril,
Abril.
Juan Carlos.
Juan Carlos Núñez.
Juan Carlos Núñez, está...
Diego Petersen. Está también Julio Ríos. Julio Ríos, que fue nuestro jefe aquí en Radio Universidad en Guadalajara. Y bueno, pues son varios más. Sara Valenzuela también.
Sí.
Platícame, también has tenido como varios reconocimientos en tu carrera. Platícame cuáles han sido estos reconocimientos.
Sí, te digo que soy obsesiva, entonces empecé a sacar. En el 2023... publiqué una información sobre la contaminación de los ríos de México y esta publicación me llevó 2 años de investigación. Todos los días, cada día le invertía 4 horas para poder entender por qué los ríos de nuestro país están contaminados. Entonces, esta publicación que la auspició, que me ayudaron los de Quinto Elemento Lab, que es una organización que apoya al periodismo de investigación, pues la publicamos en varios medios, también fue en El Universal, en Quinto Elemento y acá en Zona Docs, y por fortuna pues ganó el premio alemán de periodismo
Qué Walter padre.
Reuter y el Concurso Nacional de Periodismo.
Qué padre, sí. Qué padre que muchas felicidades, pues eso habla también muy padre de tu carrera. Luego decimos, no, pues no importa, que, pero cuando llegan se siente bonito, ¿no?
Sí, se siente muy bien, digo, se sigue contaminando, pero se siente.
Sí, bueno, pero se siente bonito que le reconozcan a uno su trabajo, ¿no? Muchas felicidades.
Lo que fue la nota o lo importante fue que había, o sea, existía un solo inspector para el cuidado del río Santiago, que es el río más contaminado de México.
Fíjate
donde
nada más.
Recibe toneladas tóxicas diariamente.
Y, ¿recuerdas más o menos cuántos kilómetros son de río?
Son 500, entre 500 kilómetros, 470 a 500 kilómetros.
¿Y una sola persona para
acá, checar? Acá, en Jalisco, una sola persona en Jalisco.
Qué barbaridad. Pues sí, está complicado.
Sí, muy complicado.
Oye, pues, Adriana, antes de despedirnos, quiero que me ayudes porque vamos a hacer la rifa del libro y tenemos a 12 personas que participaron. Las voy a leer de manera random, como decimos los chavos, para agradecerles a todos ustedes que se comunicaron con nosotros. Mira, Juan Pablo Gómez Inda, Vicente Guerrero Domínguez, Roberto Infante Tobar, Jerónimo Baeza Cetina, Lorena Rivera, María Trinidad Sandoval Vargas, Laura Huerta, Álvaro Ortega Alvarado, Rocío Martínez, María del Carmen González Pérez y Roberto Infante Tobar. Por favor, dime un número del 1 al 12 para que sea el ganador.
El 8.
El 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Roberto Infante Tobar. Roberto Infante Tobar, te ganaste este libro, Cuentos del Diario de la Realidad a la Ficción, que nos trajo Adriana Navarro. Bueno, fíjense que, estimado Roberto, tendrás que venir aquí a Radio Universidad de Guadalajara, a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, en horario de oficina de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Por favor, Roberto, tráete tu credencial con fotografía. Y bueno, aquí es en Ignacio Jacobo número 29, en Parque Industrial Belénes. Y aquí te vamos a entregar tu libro Cuentos del Diario de la Realidad a la Ficción. Adriana, pues qué gusto conocerte. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y habernos compartido todo lo que haces y lo que te gusta y lo que te apasiona.
No, muchísimas gracias, Juan, por haberme invitado y por haber hecho esta increíble, increíble adaptación del libro.
Qué chido.
Del libro, del cuento, ¿cuál línea?
Muchísimas gracias. Pues si vuelves a escribir algo, aquí ya sabes que nos gustan mucho hacer las adaptaciones de este tipo de cuentos, que, por cierto, es un cuento complicado en términos temáticos, ¿no? Uno,
sí,
no es
sí,
un
sí,
cuento facilito de happy end y todo bonito y todo lindo. Pero, pues bueno, son cuentos que hay que decir y es una ficción súper bien lograda. Muchas felicidades, Adriana.
No, muchísimas gracias, Juan, y a todos los que nos escucharon.
Muchas gracias. Dani Hernández estuvo en los controles y estuvo ayudada por ahí con Emanuel Candelas. Muchísimas gracias. Emanuel, ¿estuvo en el teléfono? No, ¿ya se nos fue? Ah, Juan Pablo, sí, es que no lo veo, Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchas gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos con los teléfonos, también Silvia en el WhatsApp. Yo me despido, mi nombre es Juan Romo, les digo que los espero para la próxima emisión de La Botica de los Cuentos, en donde les prepararemos otros remedios contra el tedio. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
Colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos, remedios contra el tedio.